Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. El día de hoy seguiremos con la producción que estamos haciendo alrededor del proyecto que hemos titulado nosotros La Construcción Simbólica del Cuerpo Contemporáneo y esos análisis que vamos a hacer nosotros de las producciones cinematográficas y series televisivas desde el año 1970 al año 2020. Entonces hablábamos en el programa anterior sobre las bases y las fundamentaciones en las cuales nos permitía a nosotros comprender la manera en que el cine y la televisión ha gestionado y consolidado simbólicamente todo lo que tiene que ver con los usos contemporáneos del cuerpo. La hipótesis del mismo partía de una pregunta problematizadora que decía que llamábamos nosotros cuáles son las construcciones simbólicas del cuerpo contemporáneo que surgen y emergen y se hacen visibles a través de las producciones cinematográficas y series televisivas de 1970 a 2020. Esto lo veíamos en correlación a lo que nosotros hemos llamado productos culturales de acceso restringido, todo lo que es el cine marginal, el cine de frontera, el cine que no es parte del mainstream y todo lo que hace parte del mainstream mismo o lo del acceso masivo. Entonces partíamos en este escenario, en estos análisis que vamos a hacer nosotros en esta serie de programas de ciertas películas con la hipótesis que formulábamos y era que el cine y las producciones seriadas ponen en evidencia el cuerpo y lo constituyen, llamémoslo, como un escenario de denuncia y del régimen simbólico y cultural del capitalismo del desastre, mostrando, decíamos nosotros, a manera de cierta pesquisa, la ingeniería discursiva del establecimiento, del sistema, del establishment o del status quo, como lo queramos llamar, y ese arsenal de estrategias de seducción, para llamar un poquito a Baudrillard, y el uso de los signos corpóreos dentro de la cotidianidad del poder. En este escenario, veamos la posibilidad nosotros de entender las diferentes dinámicas del cuerpo, comprendido como un cuerpo, llamémoslo, disidente. Para esto hemos querido hablar en primera instancia de cierta cercanía con todo lo que tiene que ver con el cine que había madurado durante los años 70. Y traíamos a colación para poder discutir un poco todo lo que tiene que ver con la película Garganta Profunda de 1972. Esta película producida y dirigida por Gerard Damiano y protagonizada por la célebre y también trágica vida de Linda Lovelace, que es muy interesante. Hay una película también por allá en el 2013 que la hacen y muestra también cómo fue la vida de Linda Lovelace después de haber grabado no solamente la película, sino también. Entonces estos cuestionamientos de los usos contemporáneos del cuerpo, el cuerpo como disidente, tuvo hasta cierto punto los inicios por allá en el año 1972, aunque partamos del hecho de que las películas pornográficas ya se habían. Entonces, lo interesante de esta película, haciendo un paréntesis, es que hay una ambientación interesante para poder debatir alrededor del mismo. Y es que estamos hablando de los años 70, finales de los 60, comienzos de los 70, donde la sexualidad de la mujer estaba siendo reprimida y había una especie de afloración o eclosión de la liberación sexual femenina y una experimentación de la misma. Entonces la película, grosso modo, trata de una mujer, Linda Lovelace, que no tiene, y al no sentirlo, tiene una especie de represión sobre lo que es la sexualidad y su cuerpo. Entonces esto permite una serie de dinámicas bastante interesantes para preguntarnos qué es la sexualidad femenina o entender la mujer como sujeto de deseo, que durante mucho tiempo el cuerpo de la mujer fue simplemente catalogado por el mandato masculino como el depositario de la reproducción y el deseo del hombre, más no como una posibilidad emergente de un sujeto deseo que tuviera la sensación misma del placer y el mismo. El punto central de la película es cuando Linda Lovelace decide ir al médico y el médico descubre que su punto erógeno, el clítoris, se encuentra en la garganta. y hay una deconstrucción del cuerpo como forma simbólica, hablando un poco de todo lo que tiene que ver el cuerpo sin órganos, que ya lo había trabajado Antonino Artaud a comienzos del siglo XX y que lo retomarían Gilles Deleuze y Félix Guattari por ahí hace los años 70 y unos años 80. Entonces, esto es lo importante e interesante de la película. La manera en cómo se expone y se expropia también la corporeidad femenina para volverlo un objeto de intercambio. Esta película, dejando un poquito, no hablemos de tanto del efecto moral, que eso ya no concierne en los análisis que haremos, tiene bastantes aristas. Primero que todo, fue una película en donde el actor principal que compartió escena con Linda Lovelace, que es el doctor Young en la película, que será Harry Reims. Lo interesante de él es que el gobierno de Reagan, después de hacerse masiva, la estamos hablando en los años 70, el valor comercial que lo puede tener posteriormente, pero esta película, con una producción de $4,000, logró tener un ingreso de $600 millones. Es absolutamente inmenso las ganancias que producieron. La persecución por el gobierno Reagan y los centrales conservadores de la sociedad norteamericana hicieron que Harry Reims fuera el chivo expiatorio que pagara de alguna u otra manera las culpas heredadas por la proyección de la película. Fue condenado a 5 años de cárcel, fue el primer actor, ha sido el único actor que ha sido condenado por hacer una película, un elemento muy interesante. Otra de las situaciones interesantes es esa reconversión, un poquito hablando entre comillas, de Linda Lovelace, que después de ser una estrella porno, una especie de heroína de las películas porno, en su primera biografía ella diría que cerraría su biografía diciendo que ella vivía para el sexo. Luego ella hay una reconversión y una negación de lo que había hecho anteriormente. Ella se vuelve una activista de la mujer y en contra de toda esa, llamémosla, cruzada de utilitarismo del cuerpo de la mujer como objeto sexual, y habla ya de la manera en que, de alguna u otra manera, ella había sido sometida por parte de su esposo para poder grabar esta película. Cada vez que ella, después de esta reconversión, grababa en una entrevista cualquiera de su información, decía que cada vez que ven una película o cada vez que ven la película, lo que están viendo es mi violación, comentaba ella. Pero bueno, entonces este paréntesis, que posteriormente analizaremos a profundidad la película, nos permite comprender acerca de cómo ha sido o el uso contemporáneo del cuerpo en ciertas producciones. Hay que recordar, por ejemplo, que se tiene connotación que la primera película de tinte pornográfico o erótico, si lo quieren llamar a alguien, se llama La tarde de la mujer casada, y es una película de 1897. Esta película solamente se conserva menos de 2 minutos, en la cual una mujer simplemente está en su noche de bodas tratando de mantener un encuentro erótico con su pareja. No se sabe más de la cinta, pero lo interesante es que se ha hecho el rastreo hacia 1897 para comprender que fue el primer momento donde se intentó presentar el cuerpo de la mujer como una exhibición de intercambio y de consumo en la industria cultural. Entonces, el cuerpo dentro de estas producciones ha devenido históricamente, digamos que el siglo, como el siglo de oro del cine de Hollywood fue por allá en los años 20 a los años 40, el cine de oro de las producciones pornográficas fue más o menos entre el 68 y el 75, más o menos, para ponerle una fecha. Esta se caracteriza por la gran cantidad, llamémosla, de quiebres del cuerpo, entendido como algo meramente especular, y se lo sitúa como una posibilidad de deseo y un quiebre totalmente. Entonces esta comienzan a visualizarse todo lo que hemos llamado nosotros como el cuerpo como disidencia, una posibilidad de comprender para no solamente ser escrito sino también ser leído, y leído por quién, por otros. ¿Quiénes son esos otros y esas otras? Los espectadores que estarían más allá de la pantalla que está así permitiendo la descripción de ciertos rituales eróticos en el mundo del cine. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio Nat Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Estamos hablando sobre el cuerpo como disidencia dentro del mundo del cine y las series televisivas y traíamos a colación el ejemplo de la película Garganta Profunda de 1972 y todos los cuestionamientos, no solamente éticos, sino también estéticos, que han venido implícito dentro de la maduración y el envejecimiento, entre comillas, de esta producción. Hablábamos un poco de la censura que vino dándose por parte del gobierno Nixon, la intromisión de los comités de censura, los comités religiosos, que siempre han tratado de eliminar todas estas posibilidades transgresoras a tal punto que estrellas en su momento como Jack Nicholson, el mismo Gregory Peck y Warren Beatty apoyaron, hicieron también una denuncia frente al acoso y el ataque contra la libertad de prensa y de expresión que se había dado en contra de la película y ese inicio de una campaña a favor del actor que habíamos nombrado, de Harry Reims, que fue condenado por 5 años por parte de la administración Reagan para poder impedir la difusión de la cinta. Y esto lo que hizo básicamente fue simplemente darle más publicidad. Lo interesante de esto es cómo un producto cultural, contracultural, como es esta película, se volvió un producto de consumo masivo hasta el punto, como lo dijimos anteriormente, que tuvo una ganancia de 600 millones. Lo realmente irónico es que Linda Lovelace solamente tuvo un puñado de dólares como ganancia de esta película. Ella hablaba y decía en una de sus entrevistas que después de ser una estrella grabando diferentes escenas, tenía que quitarse la ropa y ponerse un delantal para seguir limpiando mesas, y como las productoras se enriquecen de eso. Y un dato también bastante interesante es que la productora que distribuyó las películas fue Columbia Pictures, una gran productora. Ahorita lógicamente no existe una relación entre las producciones de gran demanda con este cine, o por lo menos el cine duro como el sexo explícito, puede haber todo lo que tiene que ver con el sexo suave y demás. Entonces, este acto iniciático del cuerpo dentro de la esfera del cine y las series de tinte pornográfico, no es que se dé totalmente con Garganta Profunda, sino que enmarca Garganta Profunda una ruptura frente a todo lo que tiene que ver con las producciones de este tipo. Alrededor, digamos, de las diferentes producciones ya vemos cómo diferentes directores, como hemos conocido alrededor de los años 70 y hasta la actualidad, han tratado de explotar lo que Garganta Profunda significó. Y eso es interesante. Hay una película de los años 80, comienzos de los años 80, con una Michelle Pfeiffer muy joven, donde Woody Allen es el director y donde ella está hasta cierto punto obligada, entre comillas, a salvar el mundo. Y el planeta solamente puede ser salvado gracias a los orgasmos que puede tener ella en una máquina que se llama El Orgasmatron. Es una película bastante cómica, pero interesante, como todo el cine de Woody Allen. El cuerpo, entonces, y sobre todo el cuerpo femenino, ha sido instalado en los últimos años como una forma llamémosla, de ruptura de ciertas características y patrones propios a las sociedades actuales. Lo dijimos anteriormente. Esta clase de quiebre se da en un momento donde se estaba tratando de liberalizar el deseo femenino y consolidar nuevas prácticas sexuales a partir ya no de mecanismos de procreación. Recuerden la crítica que se hace siempre a la heteronormatividad, es decir, esa sexualidad heteronormativa que está circunscrita en la heterosexualidad con fines reproductivos y que posibilita comprender que la sexualidad va más allá de la reproducción y posibilita también un intercambio, llamémoslo, del placer, el objeto del placer, no procreativo. Entonces, estos cuestionamientos se dan muy, muy interesante dentro de esta película. De igual manera, hay que hablar un poco, esta película ya tiene un álbum recopilatorio, una banda sonora, con pistas instrumentales como vocales, así como con pequeños, digamos, pedazos de diálogo de la película que indica que la cinta está creada en el momento en que se estaba grabando, recordando un poco también las experiencias musicales que harían 20, 25 años posteriormente Tarantino con sus bandas sonoras y la importancia que tiene la banda sonora dentro de las películas. Los artistas son desconocidos, no hay seguimiento de lo que fueron y significaron. Entonces, la importancia como dentro, no solamente de la contracultura, sino la cultura de masas de esta película es sumamente importante. Aquí entonces entendemos que uno de los elementos fundamentales del análisis del cine y de las series televisivas es comprender el cuerpo como un escenario de lucha que vincula prácticas y elementos contraculturales que van en muchas ocasiones como una lucha en contra de lo que tiene que ver con el capitalismo del desastre que no hemos querido llamar nosotros. Aquí entonces comprendemos nosotros que el cuerpo puede ser habitacionalidad, para hablar de habitabilidad, como lo dice Heidegger, de escenarios de lucha, de escenarios de compensación, de escenarios de descripción. Y el cuerpo representa las dinámicas y las tensiones sociales que en determinado momento histórico afectan a la humanidad. La manera de vestir, la manera de sentir, la manera de seducir y vivir sexualmente representan lo que es el ser humano en determinado momento histórico. Recordemos los bacanales y las orgías que eran propias del mundo romano por allá antes de nuestra era, un siglo antes de nuestra era, y cómo posterior a la caída del Imperio Romano y la instalación de la Iglesia Católica como régimen simbólico e institucional, poder dominante en la Europa medieval, hizo que el cuerpo ya fuera relegado a la esquina del olvido, y por eso todo lo que nosotros conocemos también como el pecado, esa invención religiosa para poder culpabilizar los excesos y prevenir futuras transgresiones de lo erótico sensitivo y poder dominar a mejor las masas. Recordemos esta película de Jean-Jacques Arnaud de los años 80, del 84, exactamente, con un Sean Connery formidable, con Christian Slater muy joven, tenía como 17 años, El nombre de la rosa, basado en la película de la novela de Humberto Eco, donde se representa esa llegada de la modernidad con un William Baskerville, protagonizado por Sean Connery, que representa ese franciscano que cree en la fe, pero utiliza el método científico para llegar a la verdad. Y como esta abadía de este siglo XV trata de eliminar todo aquello que sea una contemplación más allá de la beatitud que debe supuestamente el discurso religioso tener el cuerpo frente a todo lo que es la emanación divina. Por eso la risa a la larga vendría siendo un elemento transgresivo y contracultural en esta idea. Por eso la importancia del pecado y del dolor dentro de todo este escenario que muy bien es descrito por Humberto Eco y dramatizado por Jean-Jacques Arnaud. El cuerpo, históricamente, como lo dijimos ahora, representa los usos del cuerpo representan la manera en que ha instalado el discurso político en determinado momento histórico. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Dicho lo anterior en relación a lo que estábamos hablando sobre los usos del cuerpo y la manera en que el cuerpo puede dramatizar un momento histórico determinado, vemos, por ejemplo, producciones como Los demonios de Ken Russell, una película del año 75 más o menos, que fue censurada debido a los altos contenidos transgresores que se estaban dando. Describen la supuesta enajenación de un grupo de monjas enclaustradas que habían tenido una supuesta ataque diabólico y demoníaco y que habían sido poseídas por el diablo. Es una historia basada en hechos reales y que se ha demostrado, como lo hace también formidablemente Ken Russell en su película Los demonios, que en ningún momento estas monjas enclaustradas, es decir, que no tenían contacto con ninguna persona más, habían tenido una posesión demoníaca, sino que tuvieron una histeria colectiva debido al instinto sexual que despertaron después de ver a Urbano Grandier, un cura que en su momento había sido admirado por su belleza y por su gran proclividad a los bacanales eróticos y a sus amantes. Y por eso este grupo de mujeres, al verlo por las rendijas de su enclaustramiento, comenzaron a despertar la lujuria, y esto determinó que ellas pensasen que estos actos abominables a sus ojos y a los de los demás fueran demoníacos y no el resultado de una historia represiva de su sexualidad. Entonces, esta película también es una clara demostración de la manera en que la Iglesia Católica en la Edad Media había cuestionado el placer, dando como elemento de consolidación hegemónica y de gestión de los cuerpos el pecado y la culpa para poder restringir el deseo mismo, comprendiendo que el cuerpo es el elemento por el cual, y el placer, el elemento por el cual se transgrede realmente los órdenes y los patrones. En este sentido también pueden hablarse un poco actualmente sobre las prácticas de flagelación, ablación también, las prácticas de ablación que son dadas en algunas comunidades indígenas, algunas comunidades propias a los territorios africanos, donde hay una extirpación del clítoris femenino por el miedo a lo que presenta o representa la sexualidad y el goce femenino en una sociedad, el temor a eso. Recuerden que la invención de la divinidad mariana y pura es un elemento que permite comprender dentro de las prácticas judeocristianas es como la sexualidad femenina tiene que ser limitada. Por eso inventan a una madre virginal con características no sexuales, porque la sexualidad en la religión católica es abominable, es abyecto, solamente tiene que ser procreativo, y el placer es un elemento que no está de la mano de la sexualidad. Sería inmoral, entre comillas, pensar la sexualidad dentro de las divinidades celestes de cualquier tipo de religión. Bueno, ellos lo que hacían era representar los deseos de los dioses de manera más dionisíaca, teniendo en cuenta el concepto que muy interesantemente lo toma Nietzsche en relación a lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo relacionado con el dios Apolo, que sería lo estoico, la retención de las emociones, la retención de los placeres de la carne, la vida recta, correcta, la vida sin emociones carnales, lo representa lo apolíneo de Apolo. Y lo dionisíaco, que si es Dionisos, el dios del vino, el dios del placer, el dios de los excesos de la carne, de la lujuria. Entonces habla Nietzsche, haciendo un análisis de los griegos y los romanos, que ellos lograron ese punto intermedio entre lo apolíneo y lo dionisíaco, y que permitió una vida plena, porque lograron permitirse excesos sin llegar a fatalidades por los mismos excesos que hay. Y conocemos nosotros que han existido personajes que por la no, llamémosla, atrapamiento del total mundo de los excesos, han caído en autodestrucciones y demás. Entonces, estas constelaciones del cuerpo nos permiten comprender que históricamente el cine, las series televisivas, el teatro, la literatura, la música, los discursos teóricos han comprendido que el cuerpo es un escenario de lucha, de batalla, que a la cual es el texto último para ser trabajado. Al hablar de sociedad, al hablar de economía, al hablar de religión, de filosofía, lo que se está tratando de hablar es de un concepto, de una forma de concebir los cuerpos, de una forma de concebir, o bien sea, las limitaciones, limitar las libertades de este cuerpo, o proponer discursos emancipatorios del mismo cuerpo, discursos que adelantan. Hay una serie muy interesante que lastimosamente fue cancelada por Netflix. Tuvo dos temporadas. Se llama Carbono Alterado. Es una serie que hace parte del cyberpunk. Esta trata de que los cuerpos, como dice Stellar, biológicamente han sido obsoletos. Y lo que se hace es pasar la conciencia del individuo a otro cuerpo, o lo que le llaman en la serie las fundas. El cuerpo no es ya este escenario de carne como lo conocemos nosotros, sino que lo que se pasa y lo importante es es una especie de cápsula donde se encuentran los recuerdos, lo que se encuentra el ser del individuo, y lo que hace es pasar de cuerpo en cuerpo, sin importar si cambia a una mujer, a un hombre, a un niño, en fin. Y todo esto que tiene que ver con las nuevas formas de comprender el cuerpo dentro del cine, el cuerpo en relaciones de poder, el cuerpo como forma de lucha, ya lo dijimos, y es un elemento para que lo tengamos muy en claro. A la larga, todas las invenciones teóricas, las construcciones discursivas, los tratados filosóficos, científicos, políticos, morales, religiosos y demás, lo que pretenden es proponer una versión propia de lo que se comprende por el cuerpo, lo que se comprende y lo que se pretende con los usos del cuerpo en determinado discurso en determinado momento. Y es ese análisis histórico que determina y comprende y nos permite comprender cómo se gestionaban los cuerpos en algún momento. Y a la larga es lo que pretendemos nosotros con este especial sobre la construcción simbólica del cuerpo en los años 70, los años 20, en la televisión y en las películas y en las series televisivas, para comprender cómo se ha construido el cuerpo en los últimos años. Y para eso nosotros hacemos un recorrido bastante interesante, no solamente del cuerpo biológico, como lo entendemos y lo comprendemos, el cuerpo como uso del placer, sino también esa escatología de lo siniestro, como hemos llamado nosotros la construcción del monstruo y lo monstruoso que ya hemos venido trabajando, o el cine como representación de la deformidad. Recordemos películas como Freak, esa película de 1924, o esta película de Kids de Larry Clark, que también es sumamente importante e interesante para hablar un poco de la niñez y la infancia, pero con tintes un poquito violentos, entre comillas. O Gumo, que es una película formidable. Entonces todo esto nos va a permitir a nosotros delegar ciertas ideas al cine que nos permitan comprender cómo se ha gestionado. Y aquí hablaremos también de todo lo que tiene que ver con Sade. Recordemos que Sade es uno de los primeros pornógrafos que posteriormente Pasolini haría una formidable película por allá en los años 60, basada en la novela Las 120 jornadas de Sodoma. Pasolini haría la película Saló, Las 120 jornadas de Sodoma, una película totalmente contracultural, fue censurada. Algunos sostienen que por esta película de Pasolini, recordemos que él fue atropellado por un misterioso carro y que nadie sabe de él. Pero bueno, la idea es comprender esa construcción que hemos tenido históricamente del cuerpo a través del cine. En este momento tomaremos solamente este periodo de tiempo 1970-2020, posteriormente sería interesante comprender el cuerpo, por ejemplo, en la época dorada del cine, y cómo en algunos momentos la mujer carecía de sexualidad y solamente era vista como la femme fatal, recuerda, la mujer fatal, o la mujer también santa, cualquiera de las visiones. Pero bueno, vamos a dejar hasta el día de hoy este tema. Es un tema que vamos a tener muchos tela que cortar, muchos conceptos que analizar y muchas películas que ver. Entonces agradezco a todos y todas y nos vemos en un siguiente programa de Artefacto Bloqueado. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.